En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 33 minutos de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Entre las visitas que el Papa Francisco ha realizado durante su estancia en Japón, cabe destacar la de la Universidad Sofía, una institución jesuítica inspirada en la espiritualidad ignaciana. Francisco ha recordado el impacto que aquella tierra produjo en San Francisco Javier y donde tantos mártires dieron testimonio de su fe cristiana. Refiriéndose a la universidad, afirmó que en una sociedad tan competitiva y tecnológicamente orientada, esta universidad debería ser un centro no solo de formación intelectual, sino también un lugar donde pueda ir tomando forma una sociedad mejor, un futuro más lleno de esperanza. La Universidad Sofía ha estado siempre marcada por una identidad humanista cristiana, internacional, con profesores de diferentes países, pero todos unidos para dar lo mejor a los jóvenes de Japón. Los grandes avances tecnológicos de hoy deben ponerse al servicio de una educación más humana, más justa y más ecológicamente responsable. La tradición ignaciana, recordaba el Papa, debe impulsar a profesores y estudiantes por igual a crear una atmósfera que fomente la reflexión y el discernimiento. Ningún estudiante debería graduarse sin haber aprendido que en su conducta hay que ser decididamente defensores de los más vulnerables. Las preferencias apostólicas universales que propuso la Compañía de Jesús dejan claro que el acompañamiento de los jóvenes es una realidad importante en todo el mundo. El estudio universitario de calidad tiene que ir acompañado por la conciencia de saberse servidores de la justicia y del bien común. Francisco terminó su discurso recordando la misión de todos de expandir la sabiduría divina y ofrecer alegría y esperanza a la sociedad actual.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tus invitadas que están aquí con nosotros hoy.
Verás, ya oíste hablar, no sé si lo recordarás porque, claro, con la cantidad de programas que hemos hecho, pero hablamos de la Fundación Prójimo Próximo, que además también vinieron al estudio. Como esto es algo raro, pues lo podemos recordar, ¿no? Bueno, esta fundación se creó en el año 2001. Y viene de que un grupo de voluntarias que cada semana acudían al Centro de Atención de Minusválidos Físicos de Leganés y en el que ayudaban a personas con discapacidad, evidentemente, por su título lo podemos deducir, ¿verdad? Pero que no tenían recursos económicos que las pudieran capacitar para valerse por sí solas en una sociedad difícil y a la que esas necesidades no llegaban con la seguridad social. Y entonces creyeron que había que dar un paso más para que estas personas con discapacidad física tuvieran ese algo más que necesitaban y que no llegaba a ellos. Y así nació la Fundación Prójimo Próximo. Prójimo Próximo, es que dice mucho el nombre, ¿no? A partir de esa creación, hace casi ya 20 años, pues comienza el camino de estas, básicamente, mujeres, según aparece en la página web.
Hay hombres.
Hay algunos, sí, pero pocos. Bueno, aquí en El Espejo están ahora con nosotros, acaban de oír ustedes a María Jesús Juste, que es patrona y fundadora de la Fundación. Muy buenas tardes, María Jesús.
Hola, María Eugenia.
Y a Sol Torres, que es responsable de proyectos. Muy buenas tardes, Sol.
Buenas tardes, gracias.
Bueno, en un plis-plas y resumiendo muchísimo, se dice por qué nace la Fundación Prójimo Próximo, pero evidentemente desde que uno lo piensa y pone manos a la obra hasta que se empiezan a ver los primeros avances y los primeros frutos y los primeros pasos que se van dando, se pasan muchas dificultades, incluso para dar esos primeros pasos, casi como los de un bebé, ¿no? Hasta que pueden ponerla en marcha. ¿Cuáles fueron esos pasos? ¿Qué dificultades? ¿Qué puertas tuvieron que abrir casi a la fuerza?
Bueno, a ver, esto, bueno, lo pusimos en marcha en el 2001 con muchísima ilusión. Éramos un grupo de voluntarias, jóvenes que empezamos a acudir semanalmente a este centro de minusválidos físicos en Leganés. Y ahí llegaron estas personas pidiéndonos ayuda para mejorar su calidad de vida. Estas personas carecían de recursos y de ahí lanzamos la idea y con muchísima ilusión de poner en marcha la fundación. Durante estos años ha sido muy duro porque, bueno, un dato que es significativo para comentar es que cuando nosotros empezamos solo cubríamos el 35% de la ayuda. El resto estaba cubierto por el Estado o las comunidades. Esto, para nuestra desgracia y nuestra tristeza,
ha empeorado
drásticamente. Se ha dado la vuelta. Entonces, bueno, pues ha sido año a año con muchos más casos, muchísimas más peticiones y creciendo lo que es el patronato y profesionalizándonos, que ha sido el paso más importante que hemos dado, que hemos conseguido gracias a, bueno, dos familias de amigos de la Fundación, que ellos son los que financian los sueldos de estas dos personas. Con eso os quiero decir que toda la ayuda que llega íntegramente es para la ayuda final del usuario.
Bueno, en esa profesionalización doy fe, tienen una página web impecable.
Sí, estamos muy orgullosas.
Absolutamente impecable.
Aquí está Sol.
Bueno, yo creo que se pone voluntad, se pone en conocimiento, se pone ilusión, se comienza una tarea muy difícil y que uno lo sabe.
Pero muy bonita, ¿eh?
Claro, pero hay que conocer también las necesidades y encontrar personas que apoyen esa idea y que estén dispuestas a poner en marcha esas capacidades y dedicarle un tiempo, porque el tiempo que dedicas a la fundación evidentemente se lo quitas a otra cuestión. Y, amiga mía, el poderoso caballero es don dinero. Y buscar los fondos para que esto se pueda poner en marcha. No sé si por ese orden. Primero las personas y luego los fondos, o primero los fondos y luego las personas.
Va unido. Yo creo que va unido. A ver, nosotras las peticiones de cómo empezamos en el 2001, bueno, pues con un presupuesto que recuerdo perfectamente que eran 25.000 euros al año. Hoy estamos rondando los 200.000.
O sea, 2.000 euros al mes. Sí. Vale, estupendo.
Entonces,
para una silla de ruedas.
Justo. Entonces, bueno, esto ha ido creciendo y ahí es donde estamos cojas. Nosotras, comentaros que solamente un 11% del presupuesto de estos casi 200.000 euros, viene de ayudas de socios. Ahí es donde queremos crecer y necesitamos de la ayuda de gente que quiere involucrarse con nuestra labor. El resto, bueno, pues aquí está la directora de proyectos, que os lo puede explicar un poco mejor, pero es muy, muy difícil.
Sí, porque los proyectos además han ampliado el campo. De los primeros proyectos, según también se puede leer en la página web,
sí.
Eran, digamos, como más pequeños, en menos cantidad y abarcaban menos espacios.
Sí,
y ahora,
sí.
Han ahora ustedes
todos. Nuestros proyectos van desde los 3.000 euros hasta los 50.000
euros. Sí, 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 sí. Claro, 50.000 de 200.000 es
una cuarta parte
del presupuesto, que yo sepa, ¿no?
Efectivamente.
Yo soy de letras, pero vamos, hasta ahí llego.
El problema que tenemos es ese 89% de nuestras finanzas que dependen de donaciones esporádicas y de bueno, las ayudas que nos están dando las empresas a través de las convocatorias sociales que nos presentamos. Necesitamos conseguir que ese 11% de socios se incremente por lo menos un doble. Llegar al 22% sería maravilloso, porque es lo que nos va a dar una estabilidad financiera para poder cubrir todas esas necesidades recurrentes que tiene la Fundación. O sea, que pensamos, dice, bueno, las ayudas que nos van llegando, que nos van solicitando todos los días, esas ayudas son de niños que crecen. Claro. O son de mayores que el año que viene van a volver a necesitar esa misma ayuda.
Son recurrentes.
Claro,
o sea,
claro.
Los niños con gafitas el año que viene van a necesitar gafas otra vez. Las sillas que les damos, las sillas les quedan pequeñas.
Mira, entonces, y lo que no
todo
queremos...
Todo se multiplica, evidentemente.
Sí. Todo se multiplica.
Y lo que no queremos es que yo siempre, bueno, lo he dicho, es vernos en la tesitura, en un patronato, tener que seleccionar. O sea, ¿qué es más importante? ¿Una ayuda para una silla de ruedas o una ayuda para una madre con tres niños con discapacidad, darle unas vacaciones a la madre y llevarnos a los tres niños de campamentos? Yo no quiero verme, o sea, no queremos vernos en esta tesitura. Y hasta el día de hoy os podemos decir que el 100% de los casos los hemos podido solucionar, ayudar. Y para nosotras esto es, bueno, pues no tengo palabras para describirlo, pero sí que necesitamos que la gente nos ayude a seguir ayudando.
Sin lugar a dudas.
Un dato curioso, perdona que te interrumpa, todas nuestras ayudas proceden de empresas privadas, o sea, no tenemos financiación pública. Pero en cambio los que nos solicitan la ayuda
son colegios públicos. Vale.
En la mayoría de sus casos, residencias públicas, colegios públicos, trabajadores sociales, hospitales, esos son los que acuden a nosotros pidiendo ayuda.
Entonces, Olga, la pregunta, porque iba a decir, bueno, ¿y cómo se porta la comunidad, etcétera? Nos olvidamos de la comunidad. Y en ese caminar y en esa, digamos, diferencia entre la Fundación Prójimo y otras, porque hay muchas fundaciones y organizaciones dedicadas a este tipo de cosas, en el minuto y medio que nos queda, ¿por qué decidieron ese tú a tú? Es decir, tratar a cada discapacitado como algo próximo a uno. No sé si por el nombre, sí, precisamente.
Bueno, te lo resumo en un minuto. Bueno, lo más ilusionante, lo mejor que tiene esta fundación es conocer a todas las personas que ayudamos. Es que nos quedamos enganchadas con ellas. Es que son nuestra vida. Volvemos a verles recurrentemente porque seguimos en contacto por teléfono, porque nos acercamos a verles a sus casas, porque vamos a los colegios a ver a los niños. Es que ese es el fin de la fundación. O sea, nosotras no concebimos una fundación que da una ayuda económica y no les conoce. No. O sea, les conocemos y mucho. Y eso es, bueno, la filosofía de esta fundación.
Sol, ¿cuál es la página web de la fundación?
www.prójimoproximo.org.
Prójimoproximo.org.
Ahí queremos que entréis todos, por favor, mirar nuestra labor.
El martes es Giving Tuesday, aprovecho para decirlo, y nada más entrar en la página, arriba a la derecha pone Dona.
Vale,
es muy sencillo.
En cualquier caso, yo siempre he dicho que el que no ayuda de una forma u otra es porque no quiere, porque no se informa, porque no se interesa. Así o simplemente es. Porque no le preocupa el resto de la humanidad. Más
hay
que la
muchos
que
no pueden tiene también.
Cerca. Sí, por supuesto, hay mucha gente que no puede. Pero yo creo que hay mucha más que puede hacer. Simplemente donar algo.
Todo suma.
El tiempo, el afecto, la dedicación, el hacer visitas o el repartir cartas o el hacer un buzoneo, si llega el caso. Con ilusión y con ganas de hacer cosas, María Jesús Juste, que es presidenta y patrona, y Sol Torres, que es responsable de proyectos de la Fundación Prójimo, son una muestra de que se puede hacer si se quiere. Enhorabuena y muchas gracias.
Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad.
Pues gracias a María Jesús y a Sol, gracias a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
¡Que lo grite España entera! ¡Don Rafael! ¡Nada!
España ha ganado la Copa Davis, dando además un mensaje de coraje y sentido de la responsabilidad extraordinario.
El Partido Socialista y Unidas Podemos hemos sido los únicos partidos de ámbito nacional que siempre han apostado por el diálogo.
Antes de Navidad, gobierno progresista. Es muy gracioso esto que dicen algunos, ¿no? Pero el PP tiene que dar un paso al frente y tal. Bueno, ¿y qué paso al frente tiene que dar?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Toda historia tiene un comienzo. Los libros del Génesis y el Éxodo, plasmados en el cine. En el comienzo. El viernes a las 10:30 de la noche. Fe en el cine. En 13.
En Mediodía.
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Pues, continuamos en El Espejo. Y el 18 de noviembre de 1994, la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal firmaba el documento La Pastoral Obrera de Toda la Iglesia. 25 años después, el Departamento de Pastoral Obrera, dentro de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, propone que esta conmemoración sirva para hacer balance del camino que se ha recorrido y concretar el proceso a seguir en el trabajo de la pastoral obrera en el mundo del trabajo y en la Iglesia de hoy. Con estos objetivos se celebran a partir de esta tarde y hasta el próximo domingo en el Escorial las 25 jornadas generales de Pastoral Obrera. Juan Fernández de la Cueva es el director del Departamento de Pastoral Obrera, que esta tarde nos acompaña. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, un poco constipado, pero aquí estoy.
Y yo igual, tengo una voz horrorosa por eso precisamente.
Debe ser la moda de ahora.
Sí. Juan, 25 años de un documento fundamental para la pastoral obrera. ¿Sigue siendo ese documento actual o se ha quedado viejo en algunos aspectos?
Sigue siendo actual, solo que las cosas han cambiado tanto, sobre todo en el mundo del trabajo, en el mundo laboral, que parece que no tiene vigencia. Uh-huh. Por ejemplo, piensan algunos, no existe el mundo obrero. El mundo del trabajo es tan distinto de antes que ya todos trabajan.
Claro, todos somos obreros. Claro.
Pero ninguno se considera obrero en el sentido de antes.
Sí, claro.
Que decía, bueno, con la unión podemos hacer nosotros. Por ejemplo, el mundo del trabajo antes te daba seguridad de que al trabajar tenías asegurados los derechos más fundamentales, pues el tener una casa te daban acceso, el tener hijos y te daban una cantidad, uh-huh. el tener, por ejemplo, el derecho a que si te despiden puedas ser defendido. Hoy día, con las leyes laborales que se han ido creando, la reforma del 12 y la reforma del 14, una de parte de los socialistas y otra de parte del Partido Popular, pues han quedado totalmente muy, muy, muy deteriorados. Por ejemplo, les pueden despedir a un obrero, a un trabajador, porque encadena unas cuantas faltas en el trabajo, o con seguridad,
por enfermedad, ¿no?
Esto es. Y eso lo ha certificado incluso últimamente el Tribunal Constitucional. Sí. Bueno, pues le dejan así a los obreros al mundo a la pata de los caballos, porque tú me dirás si no puede cuidar su salud o si por tener una enfermedad tiene que ir a trabajar y se muere. Eso ya es quedar totalmente sin los medios fundamentales de los derechos.
Pero precisamente porque ha evolucionado tanto ese mundo del trabajo en los últimos años, y también la Iglesia ha evolucionado. ¿Hay que replantear la pastoral obrera?
Dándole más amplitud. Replantear la pastoral obrera para que se entienda que no es una pastoral social, en el sentido de que hacemos actividad social, sino que es evangelización. Uh-huh. Ahí es donde yo creo que la Iglesia, que ya definió en este documento de la pastoral obrera de la Iglesia en el 1994 y lo declaró bien fácil. Sin embargo, la pastoral ordinaria no considera que estar en el mundo, hacer pastoral en el mundo del trabajo sea una acción social, una acción evangelizadora, y ahí es donde debemos ir ganando. Y es evangelizadora porque hoy día el sistema económico es como una religión. Pues, es decir, el sistema económico hoy día tiene sus dogmas, es decir, bueno, ganar por encima de todo. Tiene sus, al mismo tiempo, su ética. Bueno, la ética consiste en que el libre mercado tiene autonomía y no tiene que regirse por medios económicos, o digo, por medios legales, sino que tiene también sus ritos. El rito de ir de compra, porque el rito de compra te realiza, te felicita, incluso hasta sus templos, los domingos por la mañana.
¿Descuelga ese teléfono? Porque se está oyendo mucho.
Sí, descuelgo. ¿Ahora?
Ya.
Bien, en ese sentido, resulta que el sistema económico es como una religión que te dice, yo te voy a salvar. Pero claro, eso afecta a que las bienaventuranzas, afecta a que la evangelización, cuando recibe, es como si recibiese un torpedo en la línea de flotación.
Claro.
Y por eso, digamos que hay que defender o incluirse en el mundo del trabajo para, desde dentro, ser una plataforma que alerte, por lo menos, porque cambiar el sistema no lo vamos a cambiar, ¿no? Porque
difícilmente, sí.
Muy dominante. Pero por lo menos que alerte, que conciencie, que diga, esto nos propone que el ser humano puede ser usado, puede ser tirado, ese es el sentido.
Pero quizá precisamente porque el poder económico, el sistema económico es tan potente, organizaciones sociales como los propios sindicatos obreros están en crisis y la institución de la Iglesia que era la Hermandad Obrera de Acción Católica, la OAC, tiene también una presencia, podemos decir, poco significativa en el mundo del trabajo, ¿no?
Poco significativa cuantitativamente, pero cualitativamente es una semilla para decir, es posible afrontar el mundo del trabajo con dignidad. Por ejemplo, distinguiendo entre trabajo y empleo. Sí. De manera que el sistema dice, oye, no, aquí depende de, a ver, ¿tienes empleo o no tienes empleo? Pero es que el trabajo, desde el punto de vista de la Acción Social de la Iglesia, de la OAC, de la Pastoral Obrera de este departamento, es decir, el trabajo tiene dignidad por encima de que te paguen o no te paguen. Uh-huh. Porque si no, la señora que está en casa cuidando a sus niños y no le pagan, no trabaja. Hombre, claro, pues no, se considera el mundo del trabajo, dice, no, no, esta opera, trabaja de tal forma que tiene toda la dignidad, aunque no pague, si no es cuestión del dinero, ¿no?
Sí, que el valor del trabajo va más allá del empleo, ¿no?
La dignidad que Dios le dio Dios al trabajo es, quiero que seáis colaboradores míos en arreglar el mundo. Bueno, y una persona que hace una ONG, una persona que hace algo en el mundo, un jubilado que no trabaja en realidad, pero que es capaz de mantener a los nietos, esa persona tiene dignidad, no es como ha perdido el trabajo,
ha perdido la dignidad, claro. El Papa Francisco, en múltiples ocasiones, ha afirmado siempre, y lo sigue afirmando, que la persona está por encima del beneficio. O sea, que eso lo tenemos que tener todos muy claro, ¿no?
Claro, eso es una ley fundamental, o si quieres, una fórmula que engloba todo. Si la persona vale más que el dinero, si un obrero, un trabajador vale más que 1.000 millones de euros, pues entonces otra lógica, otro sistema tendría que ir funcionando. Y eso es posible hacerlo, porque realmente hay empresas que son capaces de decir, bueno, yo tengo que ganar, la empresa si no gana se viene abajo y por lo tanto perdemos todos, bueno, pero tengo que ganar de tal forma que el dinero no sea lo primero, o lo primero, que tenga su lugar, sí, por ejemplo. Sí, sí, claro. Haya un reparto entre, a ver, 40% para la ganancia, y de esas ganancias luego se reparte ese 40%, en una para los trabajadores que no solamente sea el sueldo, otra para que la empresa se renueve de tal forma que tenga competitividad, porque si no hoy día bien vas a pique, y otro incluso para hacer asuntos sociales, beneficios sociales. Eso es posible, y de hecho los focolares o la Christian Helber, que dice que hay una economía de comunión, una economía de la solidaridad, pues hay miles de empresas para decir, no, llevamos 20 años funcionando, no hemos ido bancarrota, y sin embargo existe. Ahora, eso es como una semilla que claro, va a demostrar, esto es posible, pero bueno, el capitalismo no se lo cree, ni la mayoría de los cristianos, ni la mayoría.
Muy brevemente ya, Juan, tenemos que terminar. Hay que seguir luchando por un trabajo decente.
Sí, sí, sí. Una, por las condiciones sociales que hay, porque hoy día tener trabajo no es salir de pobre. Antes sí, antes de los años 50, 60, tú trabajabas 10 horas, hacías horas extraordinarias y resulta que te salías más o menos. Pero es que ahora mismo las condiciones de los que son precarios y de los que son autónomos o falsos autónomos no tienen posibilidad porque trabajan a horas, pero el falso autónomo resulta que trabaja para una empresa y sin embargo tiene que pagarse su seguridad social. Empiezan a quitarle una serie de derechos, claro, que hace que el trabajo sea indecente.
Pues Juan Fernández de la Cueva, director del Departamento de Pastoral Obrera de la Conferencia Episcopal, gracias por estar hoy con nosotros y éxito en esas jornadas que empecéis esta tarde. Buenas tardes.
Muchas gracias. Adiós.
Gracias a ti.
Adiós.
Hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Óscar Gómez y en la producción Amparo Latre y Jesús Luis Acristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.